Una señora mete una papeleta en una urna ubicada en el hall de su edificio en Krasnodar, Rusia. Alguien, cerca de la Florida, Estados Unidos, envía un sobre por correo. Cuatro oficiales indios llevan una máquina hasta un templo perdido en un bosque de Gujarat para que un monje pulse un botón. En todo el mundo se vota y de formas muy distintas. Y en este podcast buscamos explicarte qué, quiénes, cómo y a quiénes se vota en el mundo. Somos Juan Manuel Lazzarino y Matías Servilla y esto es Balotrash, Elecciones en el Mundo.
Temporada 4. Antes de empezar, quiero advertirles que uno de los dos conductores de este podcast está por demás alterado por las elecciones que van a darse este domingo en País Vasco, y no soy precisamente yo.
Ongi etorri jaun andreok. Igande honetan hauteskundeak izango dirá Euskal Herrian.
No digan que no se los advertí, pero ténganle paciencia que el domingo se le pasa.
Esperé 4 temporadas para poder contarles algo del País Vasco y llegó el momento. El domingo hay elecciones y vienen con sorpresa.
En la tierra de la familia de mi compañero y de mi propia abuela, por qué no decirlo, está por pasar algo inédito. El Partido Nacionalista Vasco está más cerca que nunca de perder una elección general y el EH Bildu se frota las manos.
Pero no es para celebrar, porque el Partido Socialista será el árbitro de unos comicios en los que ganar no es sinónimo de gobernar.
¿Pero por qué le damos lugar a estas elecciones? Bueno, sí, además de que sean importantes para vos y para tu amona Mirem Nekane, quiero saber cuál es la verdadera razón por la cual le estamos dando espacio a una elección en el País Vasco.
Se estima que el 10% de la población argentina tiene origen vasco. Entre nosotros hay más de 15.000 apellidos vascos dando vuelta. Con 51, Argentina es el país con mayor cantidad de centros vascos del mundo. Como si fuera poco, Argentina es el país con más vascos en el mundo. Y todo esto sin dejar de lado que el Beto Alonso, Jorge Gurruchaga, Julio Larticochea y Nicolás Otamendi han demostrado que si querés salir campeón del mundo, tenés que llevar un vasco en el plantel.
Y como dijo el general, para un vasco no hay nada mejor que otra vasca. Es por eso que invitamos a esta duda de la política electoral de Euskadi a Zurine Rodríguez.
Zurine es periodista, analista política e investigadora de la cooperativa feminista Sudergintza.
Muy lindo todo hasta ahora, vasco, pero yo necesito más data de los vascos en la Argentina o en nuestra cultura.
Bueno, conste que vos lo pediste. Nada más entre los próceres tenés a Juan de Garay, Miguel de Azcuénaga, Francisco de Gurruchaga, Juan Larrea y tantos otros más. También Agustín de Iturbide, el primer emperador de México y, nos ponemos de pie, Simón Bolívar. Y si querés algo más cercano en el tiempo, Salvador Allende. Que si hay de los malos, sí, obvio, pero eso búscalos vos. La boina, para nosotros chapela, llegó a la Argentina de la mano de los vascos. Los mismos que se establecieron en las zonas ganaderas. Si tenés más de 40, que te digan chocolatado o vascolet, es prácticamente lo mismo. Bueno, viene de la empresa Las Vascongadas. Te dejo 2 de los préstamos lingüísticos del euskera al español que más me gustan. Mochila viene del vasco muchil, que significa niño o chico. Y esquerra es el término vasco que terminó arribando al español como izquierda. Y una última cosita antes de cerrar. La morcilla vasca no existe en el País Vasco. Allá lleva arroz, pero entre nosotros, la de acá es mucho, mucho más rica.
Queremos contarles que en este podcast, nosotros dos, así como también muchos de nuestros invitados y nuestras invitadas, obtenemos información de los trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias Telam, que el gobierno de Javier Milei quiere cerrar.
Como trabajadores de los medios, como periodistas, como militantes del campo sindical y como defensores de los derechos de la información, repudiamos todo lo que el gobierno autoritario de Javier Milei está llevando adelante en los medios públicos en Argentina. Sin medios públicos no hay democracia.
Sin medios públicos no hay ni puede haber libertad de expresión.
Bueno, bienvenida Zurine. Queríamos empezar preguntándote qué posibilidades ves de que haya un quiebre histórico en la conducción del País Vasco.
Bueno, es cierto que aquí hay como 2 debates importantes y es, uno, quién va a ganar las elecciones y 2, quién va a gobernar la Lehendakaritza, ¿no? Entonces, haciendo, ¿no?, o intentando responder la primera pregunta, que es quién va a ganar el 21 de abril, hay posibilidades reales de un cambio, de que EH Bildu gane las elecciones, ¿no? Así se lo dan las últimas encuestas. Hoy ha salido la última encuesta, que es del Centro de Investigaciones Español, del CIS, y ahí le dan 3 puntos de victoria, ¿no? Otra de las encuestas, sin embargo, le daba 3 puntos de victoria al PNV, que es generalmente el margen de error que utilizan todas las encuestas. Por lo tanto, está la cosa muy ajustada, ¿no? Podría ganar EH Bildu o podría ganar el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Es verdad que tenemos un antecedente, que fueron las elecciones locales hace apenas 3 meses, en donde H. Bildu ganó en 2 lugares donde habitualmente no gana, que son en Guipúzcoa y en Álava. Por lo tanto, se podría reeditar, ¿no? H. Bildu va hacia arriba mientras el PNV va hacia abajo, pero hay que decir que el PNV es un partido histórico que tiene una gran capacidad de soportar momentos duros, ¿no? Entonces se enfrenta al mayor momento duro, al mayor embiste de su historia, y veremos si es capaz de activar su voto. Otra cosa es la otra pregunta, y es ¿quién gobernará? Hay que recordar que aunque tengamos la percepción de que aquí en el País Vasco existe la percepción de que el gobierno vasco es del PNV, pero nosotras siempre recordamos, es una coalición entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista. Es decir, no solo gobierna el PNV, sino gobierna en coalición con el Partido Socialista, que es una coalición muy estable, ¿no? Entonces, esos votos del Partido Socialista, que a priori podría subir, ¿no? Porque le va a ayudar la ola de Pedro Sánchez en España, es muy probable que le dé esos votos al PNV. Es verdad que se los va a dar en una posición de fuerza mayor, ¿no? Entonces podrá exigir más, pero puede darse el escenario en que veamos a H. Bildu ganar las elecciones y al Partido Nacionalista gobernar. Es bastante llamativo el lema que ha escogido el Partido Socialista, ¿no? Que es vota a quien decides, ¿no? El Partido Socialista tiene muy claro que si bien no va a ganar las elecciones, es absolutamente relevante para la gobernabilidad del país, ¿no? Por tanto, las miradas también hay que ponerlas allí. No es casualidad que el presidente del gobierno español esté haciendo y esté viniendo mucho a Euskadi estos días.
Además, se ha posicionado como árbitro, pero en no pocas ocasiones parece correrse de la coalición en la que también gobierna, donde parece que las culpas son siempre del PNV y ellos, fuera de facilitar gobierno, pueden ser hasta comentadores de la realidad y no artistas exclusivos como lo son.
Sí, es esa esquizofrenia socialista que decimos aquí, ¿no? Que pareciese que escuches a los socialistas y sean la oposición cuando son el gobierno, ¿no? Pero es verdad, y si lo comparamos con España, en España gobierna el Partido Socialista con Sumar. Sumar es una fuerza que tiene mucho protagonismo, ¿no? Sin embargo, el Partido Socialista en el País Vasco, más allá de la campaña electoral, no tiene protagonismo, ¿no? Aquí se le llama la muleta del Partido Nacionalista Vasco, y son las campañas electorales los momentos que tienen para distanciarse, diferenciarse y poner ese carácter, ¿no? Socialista. Lo que hay que decir, y es verdad, es que el resultado que emane de las urnas va a ser un PNV más débil, eso es así, lo que le va a dar más fuerza al Partido Socialista para en un futuro poder tener más fuerza dentro de ese gobierno y exigir más cuotas de poder. Y eso su líder lo sabe muy bien. Por cierto, han cambiado de líder. Recordemos que la dirección del Partido Socialista la comandaba una mujer. En estas elecciones, donde son decisivos, la comanda un hombre. No es casualidad. Pero, sin duda, yo creo que van a ser uno de los más fortalecidos, no electoralmente, pero sí en términos de poder.
Durante los últimos años se ha notado un marcado retroceso en las elecciones del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, y fue acompañado también por el crecimiento del Bildu. ¿Hay alguna explicación para justificar por qué se da este movimiento a nivel electoral?
Yo diría que hay dos factores que lo explican. En primer lugar, un factor que igual no es tan clave, y es la crisis que tiene la izquierda no independentista, ¿no? Lo que podría ser ese sector de Podemos, de Izquierda Unida, Sumar, que en los últimos años ha tenido unas batallas internas muy grandes, que ha hecho que una parte de su electorado, que en Euskadi existe, esté muy enfadado y entonces vea en H. Bildu la alternativa, ¿no? Es decir, un voto de castigo a otra fuerza que podría resultarles más interesante, ¿no? Y a su vez, H. Bildu ha sabido leer esto y una de las cosas que ha hecho es ampliar su discurso social, ¿no? Su discurso de izquierdas. Esto es un factor, pero en absoluto es determinante, porque estamos hablando de una bolsa de votantes pequeña. El gran factor, yo creo que es la crisis del PNV, ¿no? Que yo diría que es en dos direcciones. Una, de liderazgo. Urkullu representa un liderazgo que le habla más a la comunidad más mayor que a esa comunidad más joven, ¿no? Y Andoni Ortúzar, el jefe del partido, es un poco el mismo estilo, es ese hombre bonachón, mayor, simpático, que puede caer bien a nuestras abuelas, pero que ya a nosotras, ¿no?, a la gente joven, nos, nos huele un poco a rancio, ¿no? Entonces, esto, esa incapacidad de generar nuevos liderazgos, le ha tenido un efecto. Y otro es la gestión, ¿no? El País Vasco y el PNV se ha caracterizado históricamente por tener un discurso de buenos gestores, ¿no? Es lo que siempre ha sostenido a un votante que quizá no es tan de derechas o quizá no es tan nacionalista, pero que siente que en Euskadi las cosas se hacen mejor que en España, ¿no? Hemos tenido una pandemia mundial que ha afectado de sobremanera a Euskadi y ahí se han visto los quiebres en la gestión, ¿no? Tenemos una sanidad que en este momento tiene un colapso enorme, ¿no? Y eso es efecto de las políticas privatizadoras del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, esto la gente lo ha visto por primera vez, se ha enfadado porque han ido al médico, han pedido cita, que es habitual tener cita para dentro de 2 días, y de repente se han encontrado que no, que ahora hay que esperar un mes, ¿no? Entonces la gente empieza ya, digamos, a notar en su propia piel que igual eso de la gestión no era tan real, o al menos si es real, empieza a fallar, ¿no? Entonces hay un voto de castigo que es también de ese votante del PNV que se ha ido a la abstención, y esto es muy importante, ¿no? Hay una parte del votante del Partido Nacionalista Vasco que en las anteriores elecciones, en las municipales, se fue a la abstención, y esta es una incógnita. ¿Ahora dónde se va a ir, ¿no? ¿Va a volver al PNV? ¿Se va a quedar en la abstención? ¿O va a ir hacia otra fuerza que podría ser en 2 direcciones, hacia EH Bildu, en el caso que sean un poquito más abertzales, o incluso al Partido Popular, en el caso de que lo que sean neoliberales, que son como las dos almas del Partido Nacionalista Vasco?
Quería preguntarte por el rol de Vox en estas elecciones. Sabemos que hizo mucho ruido el tema de los datos falsos sobre las violaciones en esta campaña famosa de Sabes que es verdad, temas de inmigración, delincuencia y demás. Y bueno, quería preguntarte cuál es el rol y cómo está performando en estas elecciones.
Vox en este momento tiene, y esto es importante, una representante en la Cámara Baja, en la Cámara Vasca, y hay que explicar el porqué, porque esto tiene mucho que ver con el sistema electoral vasco, ¿vale? Aquí votamos por circunscripciones, tenemos 3, y cada circunscripción pone el mismo número de escaños, 25 por cada una, 25 por Álava, 25 por Gipuzkoa, 25 por Vizcaya. ¿Qué sucede? Que Álava es la población menos poblada. Entonces, mientras en Vizcaya, para tener un escaño, hacen falta aproximadamente 27.000 votos, en Álava, con apenas 3.000, tienes un escaño. Entonces, Vox entra al Parlamento con 3.000 votos, ¿no? Ellos valoran esto como una gran victoria, ¿no? Hemos entrado al Parlamento, pero hay que explicar que solo 3.000 personas votaron a Vox, ¿no? Por lo tanto, Vox en el País Vasco no es relevante en términos políticos, ¿no? Su campaña, yo diría que en la actualidad está ausente, está más en los medios españoles que en los medios vascos, donde, y esto es muy importante, se ha generado un cordón, tanto por los medios de comunicación como por el resto de los partidos, un cordón sanitario contra Vox. Ayer en el debate era divertidísimo verles, porque cuando hablaban nadie les contestaba. Era como si no estuviesen en el debate, ¿no? O sea, absolutamente nadie les hacía referencia, llegándoles a sobrar tiempo, ¿no? El propio presentador le decía, le sobra a usted 2 minutos, quiere utilizarlos, porque no tenían qué decir, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Que el Partido Popular ha sabido aprovechar la situación y lo que ha hecho es endurecer su discurso. El Partido Popular, que sí que es una fuerza considerada democrática en el País Vasco y que tiene una masa de votantes importantes, en la actualidad tenía 4 diputados, no es poco, lo que ha hecho es básicamente reproducir el discurso de Vox. Entonces, mientras Vox está ausente, todo lo que tiene que ver con las políticas xenófobas, racistas, homófobas, machistas y fascistas, las está liderando en este momento el Partido Popular, ¿no? Que lo que está haciendo es intentar coger esos 3.000 votos que le darían un escaño más y, por lo tanto, un grupo propio, que es algo muy relevante en la Cámara.
Suele estar organizada mucho a partir de lo heteropatriarcal, la política en general. ¿Y cómo es la situación en este momento del colectivo femenino, de las minorías? ¿Cómo es esa participación dentro de la política ya a nivel institucional? Digo, no como organizaciones civiles, sino con pregnancia dentro del aparato partidario.
Mira, pues me gusta mucho que me hagas esta pregunta porque es uno de mis fetiches de campaña. Yo vivo muy obsesionada con hacer un análisis feminista de todas las campañas. Bueno, lo primero que hay que decir es que la ley electoral vasca obliga a lo que conocemos como las listas cremalleras. Es decir, tiene que haber el mismo número de mujeres que de hombres en listas electorales, ¿no? Entonces, lo que sí que podemos afirmar es que vamos a tener un parlamento paritario. Eso es una realidad, obligado por ley. Habría que preguntarse si no estuviese obligado por ley, si los partidos apostarían o no, ¿no?, por esta paridad. Yo lo que diría es que en este momento hay un retroceso de la presencia y del poder de las mujeres en estas elecciones y tiene una explicación muy sencilla. Venimos de unas elecciones, las municipales y forales, en las que principalmente lideraron todas las listas de todos los partidos mujeres, ¿no? De hecho, fueron denominadas las elecciones más feminizadas de la historia del País Vasco. Así fueron denominadas por los periodistas. Todos los partidos pedían el voto, ¿no?, y decían: queremos ser la primera mujer alcaldesa, queremos ser la primera mujer diputada. Tres meses después llegan estas elecciones y todos los partidos con capacidad de gobernabilidad han apostado por poner hombres en primera fila, a pesar de que ambos partidos, tanto el Partido Nacionalista Vasco como EH Bildu en este caso, tenían grandes espadas femeninas, ¿no? Yo creo que esto tiene una explicación muy, muy sencilla, ¿no? En los momentos de incertidumbre política, normalmente se pone a las mujeres en primera plana para ver qué pasa, y en los momentos decisivos, se apuesta por la tradición, y la tradición es masculina, y estamos en el momento más decisivo de la historia del País Vasco, ¿no? Entonces, los hombres quieren capitalizar el éxito, ¿no? Habrá un gran ganador de las elecciones, que será o Pradales o Chandiano, pero será un gran ganador, porque son las elecciones más con mayor incertidumbre, y lo debe capitalizar un hombre, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad perdida. Y un pequeño dato para entender por qué esto no ha gustado a las votantes mujeres. Si tú coges cualquier encuesta de valoración de candidatos y miras cómo les valoran sus votantes, pongamos que a Pradales, no tengo aquí los datos, ¿no?, pues le aprueban raspao, y a Chandiano le aprueban con un poquito más. Si miras la división de género, las votantes de ambos partidos suspenden a los candidatos. Por lo tanto, lo que están haciendo es mandar un mensaje a sus partidos y les están diciendo: muy bien, apostamos por la marca, pero ustedes se han equivocado de candidato, ¿no? Euskadi merecía una mujer, porque recordemos que nunca una mujer ha liderado la Lehendakaritza, jamás. Así que la única, cuando a mí me suele gustar decir, ¿no?, cuando me dicen son las elecciones con mayor incertidumbre de la historia, yo siempre digo: bueno, alguna certeza tenemos, y esa es que habrá un hombre en la Lehendakaritza. Quién sea, yo no lo sé, pero esto es 100% seguro. Y también con esto decía, ¿no?, no es casualidad que las dos formaciones, tanto Podemos como Sumar, que se juegan la supervivencia, hayan apostado por mujeres, ¿no? Es decir, en los momentos difíciles ponemos a las mujeres, las exponemos, porque si fracasamos a ellas les echaremos la culpa. Y casualidad, las dos únicas formaciones que se juegan la supervivencia son lideradas por mujeres.
Hablando de las instituciones vascas y de España en general, quería que nos expliques, para la gente que no está muy avezada en las autonomías y en las instituciones de gobierno, ¿cómo funciona y cuál es la relación entre la Lehendakaritza y el gobierno español y también con el Parlamento Vasco, ¿no? ¿Cómo funcionan esas instituciones?
Bueno, una cosa es la Lehendakaritza y otra es el Parlamento. La Lehendakaritza es como la presidencia, ¿no?, como ella puede ser la presidencia, el Parlamento es la cámara regulatoria de las leyes, ¿no? Acá en este momento funciona como una autonomía, como una región, ¿no? Y el debate es qué nivel, digamos, de autonomía, nunca mejor dicho, tenga, ¿no? Es verdad que en el caso de Euskadi la autonomía es alta con respecto a España. Hay determinados temas que tenemos absoluta soberanía de gestión, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la sanidad, o pueden ser, por ejemplo, la educación, o puede ser las políticas sociales, que no es ninguna tontería, es decir, son políticas muy grandes. ¿Qué no tenemos? Migraciones, por ejemplo, no tenemos, ¿no? Algunas cosas que tienen que ver con empleo tampoco tenemos, fronteras tampoco tenemos, ¿no? Entonces, el Parlamento lo que hace es, por un lado, legislar las leyes en esa materia y, por otro lado, negociar con España mayor cuota de autonomía, ¿no? Y aquí entra el debate sobre la soberanía, que es un debate clásico en el País Vasco, ¿no? Porque en este momento tenemos partidos en el País Vasco que abogan por la independencia, por dejar de ser una autonomía y constituirse como un Estado, y partidos que abogan por una mayor autonomía, es decir, seguir conquistando y seguir desarrollando lo que se llamó el Estatuto de Guernica en su día, y otros incluso que piden menor autonomía porque en comparación con otras regiones de España, Euskadi tiene una mayor autonomía, ¿no? Entonces piden dar pasos atrás para igualarnos al resto de regiones, ¿no?
Bien, hemos arribado a probablemente uno de los dos temas más remanidos y más tocados, por lo menos puertas afuera de Euskadi y por los medios internacionales. Y uno, sin duda, es la independencia. ¿Es una evocación a un sueño futuro o forma parte de la agenda política de los partidos más importantes?
Pues esa pregunta es muy, muy, muy difícil. Si yo me ciño a hacer un análisis de la campaña electoral, te diría que es la campaña en la que menos se ha hablado de independencia. Muy poquitas mítines hemos escuchado hablar esto. Sí ha salido, y esto es importante, el fantasma de ETA una y otra vez, pero no se ha hablado mucho de independencia. Y yo diría que de una manera consciente, por parte de los partidos, a los que les interesa más hablar de políticas sociales, de economía, de empleo, de cuidados. Sin embargo, si ampliamos un poco el eje, si os fijáis, en este momento la pugna está entre dos partidos independentistas, entre dos partidos que están a favor de la independencia de maneras diferentes, pero son dos partidos que a sí mismos se reconocen como independentistas. Por tanto, el electorado mayoritario vasco, es decir, el parlamento que va a manar de las urnas, es un parlamento más abertzale que nunca, ¿no? Entonces es curioso porque ahí hay como una dicotomía rara, ¿no? No se habla de independencia en el momento en que mayor votante independentista hay, ¿no? Ahí sí es cierto que EH Bildu, lo que ha hecho, yo creo que de una manera muy inteligente además, es no ha hablado directamente de independencia, ha hablado de estatus político y ha propuesto iniciar lo que aquí se llamó en su día la ponencia de estatus político para empezar a debatir cómo debería de ser esa independencia que ellos han nombrado transitoria. Esta es la palabra que ha utilizado EH Bildu, ¿no? También el PNV ha hecho alguna referencia. La precampaña ha caído en medio de la Berrieguna, que es el Día de la Nación Vasca. Por tanto, también ha hecho referencias a estar dispuestos, ¿no?, a iniciar esa ponencia de autogobierno. El resto de partidos, pocas referencias han hecho. Y hay un elemento que también está condicionando este debate de la independencia y que no lo podemos ahora valorar, pero que seguramente en los días influya, y es que en medio de la campaña ha muerto Ardanza, que fue uno de los lendakaris que tuvo Euskadi, y se está hablando mucho de su trayectoria, ¿no? Y él fue una de las personas que incidió en este autogobierno y en paralizar los procesos de independencia, ¿no? Entonces yo creo que los siguientes días quizá puede que hablemos más de la independencia, pero se ha hablado muy poquito, la verdad.
Dije que habían dos temas que para Euskadi son como la matriz de lo que por afuera se conoce con muchísimo, muy, muy repetidas veces se ha tocado ese tema. Uno es la independencia y el otro, vos lo nombrabas recién, es ETA. No parece en esta campaña, por lo menos siendo que suele ser aún más de una década de la desactivación del grupo independentista, no parece haber una referencia inmediata como esa carta que existía cuando se ilegalizaban partidos, acusando siempre a la Berchale de proetarra, de etarra. No parece estar tan presente y parece más institucionalizado el debate respecto de la independencia por otra vía. Sigue estando presente en el imaginario, más allá de lo que vemos nosotros aquí, porque por ahí los medios vascos no son los que circulan con habitualidad. Entonces, ¿está presente ETA? ¿Está ausente? ¿Figura como fantasma, como pasa en muchos casos?
Fíjate que yo creo que a ETA, o sea, ETA le interesa más a los medios españoles y a los políticos españoles que a los propios medios y a los políticos vascos, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca ha cerrado ese capítulo. Con esto no quiero decir que no haya que dejar de hablar de lo que supuso ETA y de las víctimas, por supuesto, pero creo que a la sociedad vasca no le interesa, ¿no? Y lo digo porque en la anterior campaña, en las locales y municipales, los medios españoles se afanaron mucho en activar el fantasma de ETA. Y fue contraproducente. Fue contraproducente porque se notó un hastío de la sociedad que quería hablar de otros temas y digamos que amplió, ¿no?, esa tensión y ese discurso feo. Yo no descarto que salga ETA en las últimas semanas por un motivo, ¿no?, y es porque el PNV tiene que activar el voto del miedo. En este momento el PNV se encuentra ante el momento más difícil de su historia y tiene que activar, o al menos así lo intentó la anterior vez, esa idea de vienen los malos, ¿no? Vienen los malos, porque es verdad, yo leí hace poco a una periodista que me pareció muy interesante, que ella decía, EH Bildu es ahora una marca homologada, ¿no? Es decir, es una marca democrática que gusta, más o menos, pero que interpela a un votante de izquierdas, que puede ser o no, abertzale. Sin embargo, si se conecta con o se intenta hacer un símil entre EH Bildu y ETA, un símil que es absolutamente aberrante, porque EH Bildu es una fuerza democrática, recordemos, ¿no?, que ha hecho un camino en condena de la violencia, pero si se logra hacer esa... ¿no? Si les logra igualar, se puede activar un votante que generalmente podría no votar al Partido Nacionalista, pero que termine votando por el miedo a que vienen los malos, ¿no? Podría activarse en la última semana, porque hay un dato que es muy, muy, muy relevante, y es que las encuestas dicen que un 30% de la ciudadanía vasca es un votante indeciso. Es decir, el 30% de la ciudadanía vasca va a decidir en esta semana, en estos últimos 7 días, a quién va a votar. Y esto lo va a decir, lo va a generar todo, ¿no? Entonces, ahora mismo los partidos, todos, están puestos o están poniendo todas sus fuerzas en activar a ese votante indeciso que no sabemos muy bien dónde está, pero principalmente en Vizcaya y en Álava. Y en Vizcaya hay un elemento central, que es el partido del Atleti y su victoria, que puede, de una manera u otra, activar ese votante indeciso, ¿no? Porque la demoscopia nos lo dice claro, ¿no? La gente, si es feliz, vota más, ¿no? Y ahora mismo en Vizcaya la gente está muy contenta. Eso es una cosa absolutamente objetiva.
Para finalizar, lo que solemos hacer con todos nuestros programas es pedirle a las y los entrevistados que nos den una lista de referencias, de recomendaciones, pueden ser series, películas, libros o cualquier otra manifestación cultural para poder aproximarnos a la cultura del país en cuestión, en este caso el País Vasco.
Bueno, yo os diría que os veáis la pelota vasca, que seguro que muchas de las oyentes la conocen, y os diría que en estos días, si os interesa la campaña electoral, leáis los artículos de Eva Silván. Es una de las politólogas referentes ahora mismo en el País Vasco y que para mí está haciendo las lecturas más adecuadas, ¿no? Luego ya, si sois fetiches y queréis ir a la línea, a la letra pequeña y entender las complejidades, hay un libro que escribimos hace tiempo que se llama Democracia Patriarcal Vasca, que explica cómo funciona el País Vasco más allá de los clichés habituales, ¿no?, y de los imaginarios habituales que operan. Pero es verdad que en estos días leer es cansado, porque estamos muy cansadas de ir y venir, entonces mejor esas series, ¿no? También está, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, está la serie que habla de la realidad de Altsasu, de Lasa y Zabala. Bueno, tenéis ahí muchísimas, muchísimas series que os pueden ayudar.
Esto fue Balotrash. Búscanos en redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Balotrash.